Amigos y amigas de nuestro podcast, bienvenidos al episodio número 26 en The Economicast. Estoy muy emocionado porque el invitado de hoy, teníamos tiempo pensando y diciendo entre nosotros qué grabamos. O sea, sabíamos que queríamos hablar de algún tema, pero no sabíamos cuál en concreto, hasta que se dio la oportunidad y creo que hoy todos vamos a aprender acerca de esta industria, sin más preámbulos, el señor Esteban Guerrero.
Hola Alexis, hola a todos los que nos escuchan en el podcast. Y sí, muy feliz por esta invitación.
¿Cómo te
Muchísimas gracias.
sientes? ¿Cómo te sientes?
Bien, bien. O sea, pues sigo el podcast hace rato y ahorita tener la oportunidad de estar y que pues podamos como tener una charla y aprender, pues es súper cool, súper cool.
No, pues tranquilo que yo voy a aprender de ti porque pues el tema se da para eso. ¿Estás emocionado? ¿Es tu primera vez en un podcast, en una entrevista? Digamos, esto es como una entrevista, se puede calificar, así que ¿alguna vez has tenido experiencia con esto?
Con podcast, así no, no, no para nada.
Ok.
Pero no, aquí dispuesto a aprender, pues lo que muchas veces uno como que a veces los nervios y todo eso, pero súper, súper la experiencia y muchísimas gracias por la invitación, Alexis.
No, no, un gusto. Aquí hay un ritual de nervios. Esto ya no los. Este episodio es importante que sepan que lo estamos grabando remoto. No estamos en nuestro estudio en este momento. Así que el protocolo de nervios no se puede seguir. Haremos lo mejor posible, pero creo que ya he aprendido a hacer un protocolo para los nervios de los invitados. Me ha funcionado, ¿viste? La verdad, sí.
Okay.
Sí, pero esta vez ya te jodiste porque no lo podemos aplicar.
No, no pasa nada, no pasa nada.
Sí, tengo que inventarme el
El
protocolo,
protocolo
pero
virtual.
exactamente, el protocolo virtual. Bueno, Esteban, yo quiero que pues le cuentes a la gente, pero eres estudiante de economía, ¿cierto?
Sí, yo entré incluso también contigo cuando, pues,
Sí.
iniciando la universidad y pues somos casi contemporáneos y ya casi colegas, ya estamos a poquito de ya graduarnos.
A nada, a nada. Somos, sí, la verdad, sí, me emociona mucho la idea porque aparte de colega te considero un muy buen amigo y la verdad sí hemos hecho nuestra carrera juntos, la verdad siempre,
Sí.
siempre hemos estado ahí. No te puedes
Luchándola.
salvar luchando, no te puedes salvar de la pregunta que en este podcast se le hace a todos los economistas o estudiantes de economía, Esteban. Entonces,
Okay.
yo quiero que me digas o me cuentes tu historia de por qué estudiaste o estás estudiando economía.
Uf, pues cuando me dijiste eso y que me vas a preguntar eso, yo me dije a mí mismo, ¿yo por qué estudio economía? Y hasta ahora, si tú me vienes a preguntar una razón concreta, yo te digo, no tengo ni idea. Pero entonces, digamos, yo me presenté en otra universidad, no en la que estamos actualmente, sino en otra.
Sí.
Y en esa, literal, mis elecciones eran administración de empresas y yo iba para administración de empresas. Cuando estaba llenando el formulario, precisamente en ese momento veo abajo de administración, como en las casillas donde uno llena, economía. Yo me dije, pues es el, pues no sé, o sea, no, no con el ánimo de menospreciar ni nada, ninguna carrera, pero yo decía como siempre, siempre al que no sabe qué hacer con su vida, pues le dice, no, a estudiar administración o alguna cosa así. Y entonces yo dije, no, pues, ¿qué tal si intentamos con economía? Y yo llené esa casilla en esa universidad.
¿Pero
¿Tú?
llenaste administración y economía o solo
No,
economía?
solo economía. En ese
Uy.
momento, o sea, mi decisión se basó en ese momento decir economía. Y por ahí me voy. Y
Okay.
ya desde ahí, pues, tuve la oportunidad en la universidad actual y dije, no, continúo con economía. Y pues, la verdad, me ha encantado. Me ha encantado. Es una carrera que te permite tener muchos enfoques, estar en muchos sectores y pues siento que es una decisión que en el momento tomé y que pues ahorita no me arrepiento de haberla hecho.
Esa era una pregunta que te iba a hacer, o sea, claro, obviamente me gusta tener, yo siempre respeto todo tipo de opiniones acá, como hemos hablado aquí al podcast, ha venido mucha gente, no, mira, yo desde que nací he querido ser economista, o mira, pasa esto como lo que tú me dices, tuvimos invitados que empezaron estudiando una cosa y terminaron estudiando economía, entonces, Pues digamos, esto es un abrebocas para las personas o los chicos que todavía no han empezado a estudiar, que ojalá nos estén escuchando muchos, de no solamente hacerles una invitación a que pues estudien economía, sino que entiendan que el gusto no es lineal, ¿sabes? Uno no nace sabiendo qué quiere hacer en la vida y pues uno se puede encontrar con muchas cosas. Yo te apuesto que la mitad de las personas con las que estudiamos, Esteban, no quieren
No
estudiar
quieren,
economía.
claro, ¿no? Y
Y
hay otras personas que les apasionan muchas otras cosas. ¿Sabes qué es la
exactamente.
ventaja de economía y que sí lo veo que tiene una ventaja muy grande y es que si te apasiona algo, tú lo puedes aplicar en eso que te apasione? Y eso es algo
Totalmente.
que me parece increíble en la carrera y que dices como, bueno, puede que no sea lo tuyo la economía o la economía como tradicional de todo lo que uno ve en la carrera, pero si tú lo puedes aplicar en lo que te gusta, adelante y hazlo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo siento que la economía es muy polivalente y muy amalgamable a muchas cosas, muy extrapolable a todos los rubros en los que tú quieras estar o siempre hay ese pequeño o ese plus que te da ser economista y no lo yo creo que yo no lo cambiaría por nada. La verdad, yo no tampoco me arrepiento de haber estudiado. Yo no sé si he contado mi historia acá alguna vez de mi historia con la carrera, pero en algún momento la contaré. En algún momento debería ser el host alguien y yo venir como invitado a mi propio podcast.
Sí, esa idea estaría excelente. O un podcast donde digamos toda nuestra experiencia con la carrera o nuestras diferentes experiencias que nos han transformado, sería súper cool hacer ese
Sí,
podcast.
tendríamos que invitar a mucha gente. Bueno, Esteban, ahora sí, el tema a lo que vinimos, ¿no? Tú tienes, digamos, un background, unos antecedentes en el negocio de la agricultura, ¿sí?
Sí.
Entonces, a mí ese mundo me llama mucho la atención porque siento que está muy cerca de nosotros, pero poco lo conocemos, ¿sí? O en general, poco se conoce, digamos, cómo funciona. Digamos los agentes involucrados, si es rentable o no, dificultades, todo este tema de contaminación también lo abarca. Entonces, yo quiero que tú nos cuentes, Esteban, este negocio de la agricultura y de la ganadería en general,
Okay.
cómo funciona todo. Échame el cuento.
Okay, pues a grandes rasgos, como tal, el negocio tiene como tres principales agentes, pero se basa en una necesidad básica que yo creo que tú y yo tenemos día a día, que es alimentarnos. Todos nos
Señor.
tenemos que alimentar, tenemos que comer, algunos más que otros, pero la premisa básica es esa necesidad. Tenemos que suplir una demanda de alimentos, o
Y de
sea, el
proteína,
alimento,
¿no?
sí, de proteína en el caso de la ganadería, proteína, en el caso del resto, pues una alimentación saludable o balanceada en muchos sentidos. Entonces, para esto, pues se logra por medio de los agricultores, que pues son los como los principales, bueno, agricultores y productores, que son los que son los principales actores. Entonces ellos son, no sé, propietarios o arrendatarios de digamos, diferentes tierras que, pues, no sé, se dedican a cultivar, no sé, su cultivo de maíz, de frijol o criar ganado para la carne, ¿no? Esos son
Sí.
los primeros actores. ¿Qué otro actor puede ver en el negocio de la agricultura? Serían los proveedores de insumos. Entonces ya serían como los que le permiten al agricultor tener como esa producción o tener una producción por medio de los insumos agrícolas, donde pues esos insumos necesarios para la producción, como no sé, semillas, fertilizantes, maquinaria, pues es utilizada para, pues valga la redundancia, producir, ¿no? Y
Okay.
por último, pues serían los compradores y los consumidores. Entonces, pues ya sería, no sé, ya serían las personas como tú o como yo que quiere irse a comer, yo qué sé, una libra de carne y comprarla en el Éxito y tú alimentarte por medio de eso y asar
Claro.
tu carne asada o hacer un asado con los amigos donde necesitas, no sé, papa, aguacate para el guacamole y todo eso. Esos serían los consumidores. Dentro
Y
de, obviamente, esa, por decirlo así, esa cadena de distribución, hay en la mitad proveedores, compradores intermedios que hacen que el proceso sea un poquito ineficiente, debido a que pues obviamente existen costos de transporte para
Asociados,
estos,
claro.
sí, para
Una
estos.
pregunta, y si yo te voy a hacer la pregunta que cuando tú me contaste este tema por primera vez, creo que es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Que no sabe de ganadería. Si yo quiero comprar un ganado, ¿cómo hago?
Si tú quieres comprar un ganado,
Exacto.
principal y es algo que todos yo creo que deben tener y es tener un pedazo de tierra. Tú
Okay.
tienes que tener dónde tener tu ternero. Tú no lo puedes tener en una casa. Ojo, se podría, pero sería una logística bastante tremenda. Tú tienes que tener un
Sería
sitio.
complicado.
Sí, no sería como tener un perrito, no. Yo creo que lo principal para tú tener un ternero o cualquier negocio agrícola es eso, tener una tierra, ser propietario de una tierra o ser un arrendatario de una tierra. Eso es lo que
Okay.
principalmente tú necesitas.
Ok, entiendo, entiendo.
Ah, bueno, y los conocimientos, entonces ahí también va como lo segundo. Tú cae como mucho el error de tú querer emprender algo muy rápido y muy veloz, pero sin los conocimientos o sin el, como por decirlo así, a lo que tú te estás enfrentando. Entonces, muchas veces se dice como, no, es que es fácil porque es un, no sé, si tú quieres hacer un cultivo, es lanzar la semilla y que esa crezca. Eso en la vida real es muy difícil y se requiere un conocimiento técnico, o si no es técnico, es un conocimiento empírico que las personas deben desarrollar a lo largo de los años y van como por generación en generación si tú quieres hacer un cultivo o crear como más óptimamente cualquier cosa.
Ok, entiendo. Y tengo otra pregunta también. Yo te dije que el que venía a aprender era yo, no tú, pero bueno. A ver, tú me has comentado también, o por lo que hemos conversado, hay diferentes tipos de ternero, ¿no? Es decir,
Sí.
el ganado que es como que es dedicado solamente para alimentos, que se cría de una manera, el ganado que es como para competencias, ¿cómo funciona eso?
Pues básicamente dentro de Colombia se maneja como una ganadería que hay diferentes tipos. Entonces, están los principales, que es el ganado de engorde, que es el utilizado, por decirlo así, para la producción de carne. Y pues para la
Sí.
alimentación como tal, es el ganado como que tú lo ves y el precio medio pues actualmente oscila como entre los 7.500 a 9.000 pesos, ¿sí?
Sí, señor.
Pero además de eso, pues hay mucho más, bueno, eso pues el kilo, pero hay muchos más tipos de ganados, pues hay desde ganado de exposición, que ya es como un ganado mucho más especializado para tener un control genético y ser mucho más específico al momento de, digamos, tú hacer una cría selectiva, como así también hay ganado lechero, entonces son vacas que están especializadas y que son, pues pueden llegar a ser muy costosas debido a que pueden producir muchos litros de leche al día. Eso también puede entrar. Dentro de eso también está el ganado de lidia, que también es como el que tú ves en las competencias y pues está mal. Bueno, a mi modo de ver está mal, que son para las competiciones de toreo. Esos
Claro.
también están ahí.
Para
Pero
todos está mal, eso es horrible, de verdad.
en general, esos son como los tipos de ganado que existen a términos generales. Si se me escapa alguno, no creo, pero esos son los generales que existen.
Bueno, para eso están las personas. Yo espero que también estén personas como del rubro, escuchándonos esto en algún momento y nos van corrigiendo. Yo también. Me da mucha curiosidad porque a mí una vez me dijeron un dato, yo no sé, tú me corroboras si es cierto, que para tú tener un solo ganado, tú debes tener o disponer de al menos 400 metros cuadrados de terreno para garantizar la alimentación del ganado. Entonces, pues quería
Okay,
saber si eso es cierto
sí.
y también me da curiosidad el hecho de, entonces, ¿cuánto es? O sea, si tú quieres entrar en este mundo, ¿cuánto es la inversión? Porque ¿cuánto valen 400 metros cuadrados y cuánta contaminación representan, pues, 400 metros cuadrados por cada animal haciendo necesidades, y pues literalmente existiendo? Porque, pues, sabemos que el negocio ganadero o la industria ganadera es una de las principales contaminantes. del medio ambiente. Entonces, yo quería saber, asociándolo también un poquito con rentabilidad.
Pues a mí siempre, y no sé si sean como datos exactos, porque pues siempre uno como que lo ve en el sentido en lo que uno siempre le han explicado, y eso como que va mucho en el negocio del campo aquí en Colombia. Es una generación y es como una crianza de lo que el hijo ve al padre, el padre ve al abuelo y se van como
Es muy
traspasando esos
empírica.
conocimientos. Sí, demasiado. Y
Okay.
eso es bueno en ciertos sentidos, pero también no permite que tú innoves de otra manera, que no busques como la manera de ver las cosas de una manera diferente o innovar. Y ese es un problema como de que, pues, si llevas haciendo cierta cosa 50 años, puede que para ti sea lo más óptimo, pero no es como mucho más campo o como muchas otras formas de ver las cosas. A mí
Sí.
me enseñaron que uno tiene que criar un toro o un ternero más o menos en aproximadamente una hectárea. Entonces, o sea, eso es como para ponerlo así en perspectiva. Un toro tiene que estar en más o menos, creo que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, en teoría, ¿sí?
Ush.
Pero eso, o sea, sí, o sea, si tú ves eso sería un montón de terreno.
Claro, eso es muchísimo.
Que en la vida real uno lo puede como adaptar o hacerlo mucho más óptimo, ¿no? Ya uno puede tener tres o cuatro en ese mismo espacio y como que no tiene que ser tan impactante, porque si tú lo ves así, tú me dirás, bueno, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, ¿tú dónde consigues eso? ¿Cuánto tiene que tener, no sé, una finca o cuánto tú tienes que pagar por eso? Entonces, eso también va dentro de los costos de la producción, ¿no? Tener una tierra y dentro de esa tierra, ya sea arrendada o comprada, pues tener ese espacio para disponer, para ya sea sacar tu ganado o sacar, pues, el cultivo que tú decidas. Entonces, sí,
Okay.
dentro de eso, sí, es un espacio bastante grande que a unos le dicen en teoría y que uno lo puede optimizar mucho más. Eso sí es completamente cierto.
¿Y cuántos años llevas tú, digamos, en la industria, Esteban? Digamos, sí, o tu familia, o tú, más o menos un aproximado. Esperemos mientras Esteban saca la cuenta.
Serían unos 5, 6, no, pero como tal desde antes. No, yo creo que ya es algo que llevo, o sea, por lo menos directamente son yo, unos 5 o 6 años.
Ok, súper, de verdad, súper.
Pero en general yo creo que mi familia tiene una historia de ya bastantes décadas. O sea, mi abuelo fue agricultor y en general como que mis tíos cercanos se dedican a eso. Entonces sí, como que en general, si fuera desde el inicio, sí serían bastantes años, sin saber
Ok.
si mi bisabuelo también lo hacía. Entonces sí.
Me parece súper bien, ¿no? Y eso nos da a nosotros una... Eso tienes mucha razón, yo también pienso lo mismo, siento que ese tipo de negocios no debería, pero es así en el sentido de que se enseña empíricamente, o sea, los padres le pasan los conocimientos a los hijos y todo este tema, ¿sí? Lo que pasa es que también es complicado, ¿por qué? Porque no sé qué tanto esté, digamos, desarrollado acá, tipo carreras relacionadas a la agricultura, sé que hay un par, pero pasa mucho. Y sobre todo en las nuevas generaciones, no sé qué piensas tú, es decir, el padre se ha dedicado toda la vida a la ganadería, agricultura, producción de café, demos un ejemplo, y de repente
Sí,
viene
okay.
el hijo y dice, mira, ¿sabes qué? O sea, yo no es lo que me gusta, ¿sí? No quiero hacer
Sí.
esto y viene hacia la ciudad. Entonces, esa es una de
Okay.
las razones por las que más llegan personas.
Mira que eso me pareció muy interesante y no me acuerdo, era un estudio súper importante de una universidad, no me acuerdo de cuál era, creo que era de los Andes o una cosa así, donde estaban poniendo y proponiendo el riesgo de eso. Literal decía, y la premisa del estudio era, mira, los niños de ahora tienen acceso, no sé, a las redes sociales. Y lo que
Sí.
establecía el estudio era como, si tú pones a un niño y ya en zonas agrícolas, pues en teoría lejanas o que están apartadas, ya tienen acceso a internet. Entonces lo que decía era como, este niño que está viendo en internet, que no sé, tiene su influencer o su youtuber o lo que, su creador de contenido, que él lo ve como un ejemplo a seguir y que dice como, bueno, esta persona emigrando a la ciudad, teniendo su vida en la ciudad, puede lograr ciertas cosas, puede como lograr salir adelante con lo que él se dedica. Yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces proponían el riesgo de que estos niños que se están criando ahorita y que pues tendrían que seguir, por decirlo así, el legado familiar de seguir trabajando en el campo, ya no lo van a hacer o ya no van a tener tanto incentivo para hacerlo precisamente para ir a la ciudad. La gran incógnita es, si no hay nadie que en el futuro trabaje el campo, ¿cómo se podrá sostener? Uno, el negocio, pero más que eso, ¿cómo podremos sostener nuestra alimentación si no hay nadie que, por decirlo así, produzca en la tierra?
Eso es una
Entonces
muy
es.
buena pregunta. La
Y
verdad,
es
yo.
como. Sí, dime.
No, que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y no es una obligación. A ver, aquí no. Yo tampoco quiero dar la imagen como. No, está mal no quedarte en el. Está mal
Sí,
irte
es
del
cierto,
campo. No.
completamente cierto.
Es una decisión totalmente válida. El tema es cómo queda la industria afectada después de esto, ¿no? Y también esto tiene que ver con la siguiente pregunta que yo quiero que me respondas. Pongo el ejemplo del café porque, digamos, siento que la gente está más asociada a eso, a la industria cafetera, o puede conocer un poquito más los números. La rentabilidad del negocio del café para los productores, es decir, para los agricultores, es muy baja, ¿sí? Entonces, también eso es una de las razones por las cuales las personas no se quedan en el campo, ¿sí? Las personas buscan otras opciones. Obviamente, el que lleva 30, 40 años trabajando en la industria, es muy complicado que la abandone para hacer otra cosa, ¿sí? Pero el que está empezando, pues ve que sí, está bien, vives muy alejado, a lo mejor tienes otras metas, tienes otras cosas, quieres progresar en otros ámbitos de tu vida y aparte a eso, el negocio familiar no deja una gran rentabilidad, pues tú dices, bueno, no me interesa esto, yo voy a otro lado. Mi pregunta es, con todos tus años de experiencia, digamos, en el sector ganadero, ¿cómo es la rentabilidad? Yo quiero que me cuentes un poquito eso. ¿Cómo es la rentabilidad del sector ganadero y las dificultades que se pueden presentar en este sector, con la tierra, con el ganado, con todo, absolutamente todo?
Pues mira que yo siento que el sector ganadero en comparación con otros, porque lo que tú me dices es, por ejemplo, el café. Entonces, con respecto, digamos, el cultivo como tal de producción en cualquier tipo de no sé, hortaliza o vegetal, tiene sus riesgos y es debido a las plagas, a los fertilizantes, y eso produce el costo asociado con respecto a eso y a la ineficiencia, ¿no? De
Sí.
que si el agricultor, por decirlo así, y eso que el café es una de las cosas que más da y que como que relativamente es más sencillo porque la planta no necesita tanto mantenimiento en comparación a otras, pero o sea, con respecto a eso, digamos, el costo asociado y más el esfuerzo, ¿no? Es horas continuas bajo el sol, son cosas que como que uno no evalúa, pero que es un trabajo muy duro para el agricultor.
Okay.
Eso en comparación, digamos, a las ventajas que tiene el ganado es casi del cielo a la tierra, porque uno ve, por ejemplo, personas que se dedican al cultivo y es complicado porque digamos que hay momentos, digamos, donde, no sé, también tiene que ver mucho con el clima. Entonces, digamos que el clima lo favoreció a uno y hubo una temporada de lluvias que permitió que creciera más el cultivo. ¿Qué sucede? Que en la misma región donde estás, otras personas también se vieron favorecidas por ese mismo evento climático. Y
Okay.
también sus cultivos crecieron bastante, entonces son personas que también sacan su cultivo al mismo tiempo. ¿Eso qué hace? Pues obviamente crea que haya una competencia y que pues obviamente bajen los precios a lo que tú vendes tu cultivo. Y eso te baja obviamente las ganancias, ¿no? Porque pues si bajan los precios a lo que te van a pagar, porque pues hay más oferta de eso, pues obviamente tú te vas a ver afectado. En comparación con eso, pues como que la ganadería tiene muchas ventajas por el hecho de que es como que la producción, por decirlo así, el rendimiento está en el crecimiento del animal y el crecimiento del animal es supremamente bueno y tienen que haber condiciones muy adversas o eventos como muy catastróficos donde no sé, haya una plaga o una enfermedad muy alta o no sé, hubo el caso que días de que cayó un rayo y mató como a 7 terneros, una cosa así. Pero como que en general en comparación a otros negocios agrícolas, el riesgo como tal es más bajo y literal uno podría tener un lote y poner diferentes animales ahí y ellos crecen y pues obviamente que tengan buena comida, pero es mucho más sencillo que estar como en comparación con otros negocios agrícolas. Entonces, en general, digamos, la rentabilidad te la da es eso.
A mí me parece que es un negocio, o sea, a ver, tiene tantos factores variables
Uf, sí.
que siento que, a ver, el que esté en ese mundo es un duro, ¿sabes? Es como es un negocio con un riesgo muy alto por la cantidad de variables que te pueden afectar en cualquier momento. Entonces tú mismo lo dices, el clima, el suelo, que el animal se enferme, conflictos ajenos, o sea, hay una cantidad de variables que hay que manejarlo, no sé qué piensas tú como en grandes masas para ver la rentabilidad real, ¿no?
Sí, y eso, y también es eso, es la mayor minimización de riesgos. Entonces, por ejemplo, ahí el negocio, digamos, los pollos, digamos, las gallinas de incubadora que te sirven un lindo y hermoso huevo meleta y que te lo lleva a la casa. En ese negocio, lo que sucede es que, digamos, hay galpones de gallinas y si una de esos galpones de gallinas se llegan a enfermar, podrían en una noche morirse todas,
Uy,
digamos.
no.
Entonces, imagínate un galpón de 10.000, 20.000 gallinas, donde literalmente por eso, pues mueran la gran mayoría y las otras que también quedan ahí, pues no te compran el huevo porque pues es un huevo que en teoría está enfermo o que la
Claro.
gallina está enferma. Tampoco las puedes vender, tampoco las puedes matar, o sea, literal, son unos riesgos enormes y hasta, y lo que tú me decías del riesgo en todos los sentidos es cierto porque, digamos, para las gallinas está una enfermedad, pero hay momentos, digamos, donde hay como una acumulación de ellas en el galpón y literalmente si se acumulan muchas en una esquina de un galpón se pueden morir
Se pueden
porque
morir todas y las mismas.
se sofocan entre sí, entonces es otro riesgo que ni siquiera tú evalúas, o sea, que es algo que tú dices. Bueno, ¿en qué momento en el, no sé, en la checklist de riesgos que uno tiene va a aparecer algo así?
Claro. Me da
Entonces son un
risa que
montón de cosas.
le estás confiando tu plata a la inteligencia de las gallinas. O sea, eso
Exacto,
me da
o sea,
demasiada risa.
y son elementos tan densos y tan extraños que tú dices como, uf, cualquier cosa puede pasar, literal, cosas que
Claro.
uno ni siquiera puede prever. Esa es la cosa, uno no puede preverlas, uno no puede, como por decirlo así, obviamente uno puede ir ya conociendo, y es la otra, ¿no? Ya teniendo el conocimiento previo, y eso es como ya la importancia de que una persona tenga conocimiento previo al momento de entrar a cualquier negocio agrícola, y es, si tú ya tienes el conocimiento previo, tú ya sabes que, digamos, las gallinas tienen prácticas de esas, y pues vas a, no sé, estar atento durante la noche para salir a revisarlas o cosas así, pero de
Ay, qué
resto.
fuerte.
Una persona que no sepa, pues, y digamos que tú quieres invertir en un negocio así y que entres así sin saberlo, el día de mañana, pues, te pueden amanecer muertas las gallinas y decir como, ¿y qué pasó?
Total,
Y no
total,
sabes.
total. Ahora bien, creo que hablamos un poquito de cómo es la agricultura. Me encantó ese resumen y esa, no sé, caída en la realidad de lo que en realidad es el negocio, valga la redundancia, de las verdades del negocio y que uno asocia por lo general a los ganaderos con gente millonaria, pero es un pequeño porcentaje de todas las personas que lo intentan, ¿sabes? O son personas que han heredado cosas o grandes cantidades de terreno que han seguido el negocio y ahí van haciéndolo crecer poquito a poquito.
Sí, son casos de casos, sí,
Total.
total, como tú dices.
Entonces, yo quiero meterle, es hora de meterle a esto tecnología. ¿Sí?
Listo.
Es hora de ver cómo mezclamos todas estas variables que tú me estás diciendo con tecnología. Yo te traje principalmente, Esteban, porque tú estás haciendo estudios en agricultura de precisión, ¿sí?
Sí.
Entonces, Explícame a mí y a las personas que nos están escuchando un poquito de qué es la agricultura de precisión y cómo funciona y cómo puede ayudar, digamos, esto a todos estos problemas que hablamos previamente.
Ok, pues sí, como tú lo comentas, es este trabajo que estamos haciendo en la universidad con un compañero llamado Daniel. Saludos a Daniel de aquí.
Un saludo a Dani, sí, un saludo a Dani. Tiene que venir algún día.
Que es como tal tomar el enfoque de las herramientas, o sea, como utilizar herramientas de tecnología y toda esa innovación tecnológica para como que como en cualquier negocio, maximizar la eficiencia. Si tú maximizas la eficiencia de algo, pues obviamente lo haces más productivo, lo haces que pueda crear mucho más, pero al mismo tiempo también te minimiza muchos costos. Entonces, como tal, la agricultura de precisión se basa en eso, en utilizar tecnologías de información, ciencias de información geográfica, ciencias de datos, para como que utilizar y analizar esos conceptos y darte características específicas de esas cosas. Entonces, ¿quieres saber la característica específica de un suelo o de un cultivo o de el entorno en el cual está una finca, por decirlo así?
Okay.
Y si esas tecnologías de la información te dicen, no, es que esta finca no sirve para hacer un cultivo de maíz, sino para hacer un cultivo de café, pues obviamente eso te va a permitir tomar decisiones o le permite al agricultor tomar unas decisiones mucho más informadas y mucho más precisas para, digamos, que si ya el agricultor quería, en vez de sembrar maíz, pues siembre café, y si la tierra es buena para eso, pues lograr muchos mejores, por decirlo así, rendimientos o muchas mejores ganancias. Y eso es como tal lo que como que busca la agricultura de precisión.
Súper. A mí me parece eso increíble porque, digamos, no sé cuánto tiempo lleva la agricultura de precisión, digamos, sonando o cuánto la hemos utilizado acá, pero me parece una herramienta increíble, pero es para eso, es para, digamos, minimizar esos riesgos y tomar mejores decisiones, ¿sí? Y eso te puede ayudar no solamente a ti, sino que todo, digamos, el motor productor de agricultura en Colombia, ¿no? Que
Sí, claro.
mi pregunta es, ¿qué elementos usas puntualmente? Tú me habías dicho en anteriores conversaciones personales que tú usas como recolección de datos en general, usas análisis de datos, machine learning, incluso puedes utilizar hasta inteligencia artificial, pero ¿cómo? O sea,
Sí.
¿cómo pasas de decir, bueno, tengo esta base de datos hasta aplicarle inteligencia artificial o machine learning? Háblame un
Okay.
poquito del proceso.
Entonces, ya tomando como esos diferentes campos, se utilizan como diferentes pasos para lograr como, por decirlo así, que esos componentes en la agricultura de precisión te permitan hacer todo. Entonces, primero hay como un monitoreo y un mapeo, que es tú recibir esos datos y, por decirlo así, te voy a dar como un ejemplo más o menos para que tú sepas, y pues también todo el mundo que está escuchando en este momento el podcast, sepan más o menos de qué trata. Entonces, primero
Okay.
es eso. Tú recibes la información, entonces puedes utilizar herramientas de detección remota, entonces, no sé, drones, imágenes satelitales, imágenes normales, sensores de tierra específicos para tú, no sé, medir la humedad relativa del suelo o ver el pH del suelo, imágenes, digamos, satelitales que te permitan ver como, no sé, la topografía del suelo, y como que esos parámetros los vas poniendo, entonces, digamos, o los vas como, por decirlo así, recolectando para que tú puedas como saber eso. Entonces, un ejemplo que te puedo dar es un proyecto muy interesante que te permite, digamos, tienes un galpón de pollos, entonces
Los
hay
famosos
un,
pollos.
sí, los famosos pollos, el galpón de pollos tiene una cámara, entonces la cámara te ayuda a ver la actividad diaria de los pollos, entonces el pollo está caminando, está echado, los pollos se asolean, entonces como que se acuestan en el suelo, es bastante curioso cómo lo hacen y bastante tierno. Y entonces esa cámara, lo que tú haces es, en ese mapeo y monitoreo, en esa recolección de datos, tú comienzas a tomarle fotos a cada una de la actividad diaria del pollo. Entonces, está el dato del pollo de pie, del pollo acostado, pero también hay ciertos elementos del lenguaje corporal de los pollos que se pueden utilizar para que tú digas, hay un pollo, y eso es como que generalmente se utiliza, y es un lenguaje como muy coloquial, pero es cuando se dice que un pollo está entelherido. Entonces, un pollo
Okay.
entelherido es aquel pollo que está enfermito, que tiene algo, ya sea algo de gripa o, no sé, una constipación, no sé, que esté mal del estómago y esté, por decirlo así, atragantado.
Está
En
enfermo, sí.
general, sí está enfermo, pero es un lenguaje corporal muy específico, donde el pollo literalmente como que baja sus alas y agacha la cabeza, o sea, como que se encorva y se ve mal, ¿sí? Y
Okay.
cierra los ojos y si sea, o sea, también como que tiene unas respiraciones profundas. Eso también lo puede detectar la cámara y uno también puede entrenar, entonces eso. Entonces ahí es donde sucede el análisis y el procesamiento de los datos. Entonces, utilizando diferentes tipos de softwares, tú puedes identificar esos patrones y esas tendencias. Entonces, el patrón del pollo corriendo, el pollo entelherido, o también, digamos, ya uno puede entrenar también el algoritmo para que sea aglomeraciones de pollos, pues eso implica que también puede ser por algo, porque necesitan calor o porque el ambiente tiene un exceso de frío que también se tiene que contrarrestar.
Okay.
Eso también se puede entrenar en el algoritmo. Entonces, estas cosas permiten como ver como todas esas mega variables que antes estábamos hablando, que son súper diferentes y súper raras y que uno no puede, como por decirlo así, predecir. Pero entonces, si tú entrenas ese algoritmo y el día de mañana tú quieres aplicar esos algoritmos con las bases de datos y con todos los datos obtenidos, tú puedes hacer, no sé, aplicar un modelo de machine learning que te permita identificar en tiempo real esos comportamientos y que te sigamos, tú estás, el productor de pollos está, no sé, en su casa, él pueda recibir un mensaje donde él le diga, mira, la cámara y el algoritmo detectó como tal que hay un pollo en tal sitio que está entelherido, que está enfermo y tienes que irlo a revisar. Imagínate cuánto le ahorraría a una persona que tiene 10.000 pollos para que tú puedas
Claro.
ver uno o qué variabilidad puede tener un solo pollo o que el pollo esté malo, cuánto tiempo le tiene que ahorrar, porque casi es una, o sea, uno revisar un pollo entre 10.000, yo creo que queda imposible.
Claro.
Entonces, esos son como los beneficios como tal de la agricultura de precisión, darte esos datos y permitírtelos aplicar de una forma ya casi automatizada para que de esa manera puedas como que tener una aplicación precisa de todo. Entonces, si ya el productor detectó que el pollo estaba malito, entonces ya tiene que irle a hacer, no sé, su tratamiento de antibióticos o irle a revisar qué es lo que le pasa. Entonces, eso es
Súper,
lo que ayuda y los beneficios de la
súper.
agricultura de precisión.
A mí me parece importantísimo lo que estás diciendo, Esteban, porque siento que los datos y el análisis de datos se puede aplicar en prácticamente toda nuestra vida cotidiana, pero acá hay rubros donde puede no hacer tanta diferencia o puede ser críticamente diferencial a mejor. Y creo que la industria de la agricultura en general es una de las cosas más importantes. Tengo una pregunta porque lo que tú dices me surge una curiosidad y es qué tan accesible es esta tecnología. Es decir, ¿todo el mundo que quiera aprender de esto puede hacerlo o es como para unos pocos? ¿Por qué te lo pregunto? Porque si pasa esto, que es lo segundo que te dije, que a lo mejor es un poquito más complicado, puede generar en el largo plazo brechas, ¿sí? Y incluso, a ver, vayamos al escenario más catastrófico de todo, teniendo en cuenta las regulaciones, puede incluso llegar a darle mucho poder de mercado a las personas que se especialicen en esta actividad. ¿O cómo lo ves tú?
Uy, ese es el tema más complejo porque ahí está la cuestión. Para tú implementar estos tipos de métodos de agricultura de precisión necesitas un conocimiento previo. Entonces, no cualquiera puede ya hacer una recolección de datos óptima, mucho menos aplicar modelos de machine learning o de inteligencia
Claro.
artificial. Entonces, el hecho es que esa inversión inicial en Uno, tecnología, porque necesitas sí o sí máquinas y equipos con el cual tú recopilar información, sea la que sea, y la capacitación de las personas que estén dispuestas a llegar a eso es muy costosa, o sea, se necesita un capital bastante amplio.
Y mucho tiempo, ¿no? También.
Y sí, o sea, ya el entrenamiento, pero mira que, digamos, esa ciencia ha ido avanzando muchísimo y que ya hay como investigaciones previas que como que entre sí se interrelacionan. Entonces la universidad, no sé, de Michigan siguió una investigación que llevaba una universidad en España y entre sí se complementan y están aumentando y mejorando el conocimiento. Eso ya es muy bueno porque pues permite como aplicar ya esas cosas mucho más sencillo. Pero entonces el problema y la principal como problemática es, uno, es costoso. Dos, se necesita bastante capital como tal. Para eso se necesita un gran entrenamiento y, pues por decirlo así, una gran tecnificación y conocimientos para que las personas que vayan a hacerlo lo hagan. Y además de eso, digamos que aquí en Colombia los pequeños agricultores o los pequeños productores no tienen esa posibilidad de aplicar eso, porque
Claro.
si yo te vengo a decir a ti, un productor pequeño y casi que la gran mayoría de personas o agricultores aquí en Colombia, que básicamente ellos hacen la agricultura de subsistencia, que es literalmente que lo que le producen o le produce la tierra a ellos es lo que casi
Es
consumen y
para ellos
pues
exactamente.
sí, y que como que la diferencia entre lo que pueden dar extra es muy pequeña y entonces pues si venden algo del cultivo es poquito y eso lo aplican en otras cosas, que yo te venga a decir que no sé, que busquen un computador de tan solo 900 mil pesos, que pues a pesar de que son 900 mil pesos es siempre harto para ellos, pues no creo que ellos estén dispuestos a lograr o intentar hacer esa inversión. Ahí es
Claro.
donde entran los grandes agricultores y las grandes, por decirlo así, empresas, donde son personas que tienen una experiencia de décadas, si no es de generaciones, que llevan haciendo esos procesos y que sí tienen ese capital para invertir y para decir, si estamos dispuestos a mejorar nuestra producción, hagámoslo bien. Y esas personas si están dispuestas a, por decirlo así, a comprar y a tener esos servicios.
No, y
El
si ayudan a
problema
los
es eso.
demás, mejoran el sector en general, ¿no? O
Sí, pero
sea, es
entonces
como...
ahí sería un debate muy amplio porque no sé qué tan dispuestos estén en o ampliar la brecha o en disminuirla.
Esa es la pregunta. Es muy complicado porque obviamente, a ver, si tú eres un agricultor grande, a ti no te va a importar... Digamos, pues si la brecha es más grande para ti, mejor, ¿no? Hablando desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Pero también hay que tener este sentido de, bueno, siento que uno de los problemas del negocio de la agricultura es que hay mucha gente que cada vez se va quedando más atrás en los procesos, ¿no? Y qué gravedad tiene eso, ¿no?
Sí, pues el problema principal es ese, además de que son grandes agricultores y es como esa lucha de David contra Goliat, donde son pe muchos pequeños agricultores y que son demasiados y que son la gran mayoría del país
Claro.
contra grandes empresas o grandes agricultores que se invierten en tecnología, que ya llevan, incluso ya tienen experiencia cierta de tiempo invirtiendo en diferentes procesos que les ayudan a aumentar su eficiencia y eso crea aún así una mayor brecha, o sea, eso crea que los
Sí, qué
mayores
locura.
agricultores puedan ser mucho más poderosos o puedan ampliar su frontera de producción mucho más y que esos pequeños agricultores sigan utilizando los métodos tradicionales, que sigan estando atrás y pues eso siga creando esos problemas que incluso ya vemos, ya tenemos y ya estamos viendo en el país.
Sí, qué locura. La verdad, sí, siento que hay muchos temas para hablar, pero esto también se puede extrapolar a muchas pobreza, pobreza multidimensional, impacto de políticas públicas, incluso porque el Estado incluso pudiera intervenir en esto, ¿no? En ayudar a los pequeños agricultores para disminuir estas posibles brechas. ¿Qué piensas tú
Claro.
de eso?
Es, digamos, y el problema es ese, ¿no? El pequeño agricultor que no está amparado bajo, no sé, que no está especializado, porque esa es la primera problemática. Si tú eres un pequeño agricultor y ya estás, digamos, adscrito, no sé, a la Federación de Cafeteros, a la... Y tienes como ese apoyo logístico detrás de alguna federación grande. Esa misma
Claro.
federación puede amparar para que tú puedas implementar la tecnología que esté desarrollando el país en ese momento y que te permita aumentar tu producción. El problema es
Sí.
ese. El problema es que no todos los campesinos, ya sea porque es una burocracia o porque son temas logísticos que son desgastantes y que muchas personas deciden incluso no hacerlo por eso, generalmente toman la decisión de no hacerlo y pues no se ven, por decirlo así, amparadas y no se ven tampoco beneficiadas por esos impactos positivos que pueda crear cualquier política pública o cualquier programa, porque pues al final, si cada una de las industrias del país, si uno lo habla en esos sentidos, está como muy individualizada y tú ves a la Federación de Ganaderos que tiene su pensamiento y que van por su lado. La Federación de Caficultores también es diferente, entonces como que cada uno va por su lado y no hay como una columna vertebral que ayude a decir, bueno, si el país se quiere tecnificar y quiere utilizar innovaciones tecnológicas para aumentar la producción, pues que lo haga, pero entonces que lo haga en conjunto, que lo hagan todos para que todo el
Totalmente
mundo
de acuerdo.
se pueda ver beneficiado.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, nada, Esteban, yo espero que te vaya muy bien en esto, la verdad, y que sigas aprovechándolo porque tienes la mezcla, pues, de la experiencia empírica como la que hemos hablado, más todas estas herramientas que poco a poco te has dedicado en ir aprendiendo. Ojalá te den resultado y sea para mejor, seas el ganadero más crack de todo el país. De
No,
verdad,
Alex,
de
muchísimas
verdad que
gracias.
sí. De verdad que sí. Me gustó muchísimo el tema. Entonces, bueno, nada, últimas palabras para las personas que a lo mejor quieren entrar al negocio, si lo hagan o no lo hagan, o cómo es eso.
No, mira, yo siento que si uno le mete, por decirlo así, huevas a cualquier cosa puede dar.
Ok.
La cosa es tú estar informado y tú saber a qué te vas a meter. O tú, es como cuando uno está buscando pareja y uno comienza a conocer a esa persona y uno se va dando cuenta de cómo es. O sea, si tú vas
Claro.
a tener un negocio y vas a emprender de cualquier forma, en cualquier cosa, tú tienes que aprender primero y a ver en qué estás dispuesto a estrellarte antes de que eso logre, por decirlo así, sacar sus frutos. Ya
Claro.
después de eso, cualquier cosa y ya es cuestión de actitud y de tú meterle la garra y decir, vamos a por cualquier cosa y seguir adelante. Y siento que eso, que le dimos como mucho bate al negocio de la agricultura porque no es un negocio fácil. O sea,
Totalmente. En realidad
eso...
ningún negocio es fácil, pero digamos que la agricultura tiene sus triquiñuelas, pero es por lo que hablamos. Las variables son infinitas que te pueden dañar el negocio, ¿sabes? Entonces, como que no es como que le estemos dando palos, sino hablando realidades de lo que puede ser, ¿no?
Sí, el esfuerzo es muy alto, muy alto. O sea, yo de todo corazón digo que una persona agricultora que viva de eso es una persona que es una dura en la vida y que se gana, por decirlo así, los pesos de la forma más fuerte, pero al mismo tiempo esa persona ya conoce muchas cosas y también es una experiencia muy bonita. O sea, siento que como que la definición de felicidad que tiene una persona de esas, si tú hablas con un campesino cualquiera, es una forma muy diferente de ver la vida y también vale la pena uno aprender y estar detrás de eso. O sea, son unas personas increíbles y que te aseguro que si tú el día de mañana vas en una vereda por allá lejísimos en el país y te pasa algo, son personas que están dispuestas a ayudarte y hacer muchísimas cosas por ti. Entonces, también esa es como la enseñanza y también que aprendan. O sea, siento que muchas veces uno se queda en la burbuja de la ciudad, en la
Eso es
burbuja
cierto.
del concreto y salir a aprender a cualquier cosa, creo que no está de más y vivir el campo y vivir como las personas viven allá sin muchos afanes muchas veces. Y que son felices así, es una forma de ver la vida increíble y que yo creo que cualquier persona le serviría mucho verlo.
Creo que no pudiera estar más de acuerdo contigo, Esteban. La verdad, siento que el vivir en la ciudad a ti a uno lo cega mucho de todos los diferentes estilos de vida que hay y también nos sirve como abrir los ojos y entender de que pues también se puede vivir diferente y también se puede disfrutar y vivir bien y ser feliz. Entonces, bueno, nada, Esteban, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando también. A los que hayan llegado hasta acá, el episodio nos salió un poquito más largo, pero con un contenido de 10 puntos, de 5 estrellas. Así que Esteban, muchas gracias y esperamos, pues obviamente hay muchos temas para hablar todavía, así que esperamos, o espero yo y los que te estamos escuchando, que en algún momento vuelvas para hablar de otros temas o
Por
incluso
supuesto.
hacernos una actualización de cómo vas con la agricultura de precisión.
Una agricultura de precisión 2.0.
Exactamente.
Muchísimas gracias a ti por la invitación, Alexis. De verdad, me siento honrado y a todos ustedes, muchísimas gracias por escuchar el podcast.
Bueno, se me cuida mucho. Entonces nos vemos en un próximo episodio, amigos. Chao, chao.
Chaito.